SER Podcast.
Rutas Sonoras con Jacobo Rivero.
Hora de ventana en este ratito de música. Se suma un verano más Jacobo Rivero. Jacobo, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Jacobo, experto en música de raíz, periodista, autor de varios libros sobre flamenco, sobre jazz, en una sección que este verano has titulado Rutas Sonoras. Sí. ¿Por qué caminos nos vas a llevar, Jacobo?
Bueno, vamos a seguir diferentes caminos para hablar de música y habrá confluencia de géneros, desvíos, autopistas con peajes, en fin.
Autopistas con peajes,
sí,
¿eh?
Sí, quiero decir que vamos a hablar de música atendiendo a diferentes géneros y haciendo de la mezcla una virtud. También, yo qué sé, recorriendo antiguas vías, otras más nuevas, que es importante conducir con más atención.
Lo veo clarísimo. Vamos a ver con qué ruta empezamos hoy, por dónde vamos.
Bueno, con una que me parece trascendental, que es casi la piedra filosofal de todo esto, que es la que tiene que ver con la relación entre la música y el cerebro.
¿Cómo percibimos los sonidos? ¿Te refieres?
Bueno, no solo, es la relación de la neurobiología, ¿no? Leí en una revista, en Cuadernos de Investigación y Ciencia, que hizo un especial sobre el asunto hace años, que por ejemplo Geoffrey Miller, un profesor de la Universidad de Nuevo México, sostenía que la aparición de la música favoreció la supervivencia humana porque facilitó el aparejamiento.
Eso pasaba al principio de la historia y todavía en nuestros días, también te digo, ¿eh?
Sí, total.
Me gusta lo de facilitar el aparejamiento.
Sí, facilitaba, sí, es una de las virtudes de la música.
Sí. Además, la música existe en todas las culturas y entre todas las edades, ¿no? Quien tenga niños pequeños sabrá bien a lo que me refiero.
Sí.
¿Cómo perciben ellos la música, por cierto, los niños?
Sí, bueno, desde muy pronto les atrae el sonido, ¿no? Eso es algo que podemos ver un poco con los que tenemos hijos e hijas, ¿no? Las armonías, hay muchos estudios sobre esto, ¿no? Porque la música favorece la neuroplasticidad y es como fundamental en el desarrollo de la infancia, ¿no? Yo creo que un entorno con música es algo buenísimo para críos, ¿no? Y Thelonious Monk decía eso de que todos los músicos en el subconsciente son matemáticos, ¿no?
Bueno, ¿y con qué vamos a empezar esta ruta por la música y el cerebro?
Bueno, pues ya que hemos citado a Monk, el gran Thelonious Monk, al que algunos críticos precisamente criticaban por infantil, vamos a poner un tema suyo que particularmente me gusta mucho, Blue Monk.
Músico que era, creo que un personajazo, ¿no?
Sí, Thelonious Monk es una constelación, un músico descomunal que hizo cosas increíbles con una personalidad sobradísima, esa portada increíble de Underground. Su vida es para hacer varios programas. Aquí hizo un tema brutal que cambia de contexto, con giros armónicos, bueno, un juego de combinaciones impresionante.
Hablando de neuroplasticidad.
Claro. La música, su práctica, su aprendizaje favorece el desarrollo de diferentes áreas cerebrales, ¿no? Es un reforzador neuronal, de memoria, de sentidos, de movilidad, ¿no? Incluso Platón y Aristóteles ya decían que la música era fundamental para la educación y se ha utilizado también mucho en ese concepto un poco extraño que es lo del fracaso escolar, ¿no?
Seguro que hay más de un ejemplo de un músico, de un artista que provenga de una situación de exclusión o que la música le haya ayudado a romper la lógica del fracaso escolar.
Sí, bueno, muchísimos, ¿no? Uno muy curioso, que está muy en el debate en estos días, porque ha sido una agitación que ha habido en Reino Unido, es el trío de rap Kneecap.
Ah, sí.
un trío de Belfast, en el norte de Irlanda, que ha sido censurado por la BBC en su actuación en el festival de Glastonbury.
Leí la noticia, ¿no? Censurado porque creo que, bueno, es un grupo que apoya públicamente al pueblo palestino, que en sus conciertos critica el genocidio de Israel, y en uno de los conciertos alguien tiró una bandera, uno de estos músicos creo que la cogió, y luego la bandera no sé si era de Hamas, de Hezbollah, y se montó.
Hezbollah creo que era, sí. Y bueno, ya además ya han dicho que negaban el apoyo a Hezbollah, pero sí que está, bueno, todo muy enmarcado en la crítica con la posición del Reino Unido en relación al genocidio en Gaza. Y como está ocurriendo con muchos músicos, ¿no? También otro mítico de este festival ha sido Bob Dylan, un grupo de punk, su posición a favor de Palestina parece que estaría detrás de esta persecución a una banda que no para de crecer de fans, en fans y en repercusión social.
¿Y vienen del fracaso escolar?
Bueno, hay una película que es medio ficción, medio realidad, pero hay una película sobre esta banda, no es muy bueno, pero cuentan algo así como que su profesor de gaélico, que eran dos chavales con muchos problemas en el colegio, pues, o en el instituto, les empujó a estudiar la asignatura haciendo rap en el salón de su casa fuera de horario escolar.
Rap en gaélico, ¿eh?
Rap en gaélico. Y ese profesor lo que hizo fue las bases para que los chavales rapearan, ¿no? De hecho, si los espectadores conocen al trío de Belfast, pues, aunque bueno, él, el profesor, el que pincha, el que pone las bases es de Derry, se supone que es él el que aparece con el pasamontañas tricolor con los colores de la bandera de Irlanda.
O sea, el tercer miembro de NICAP, el de la capucha, era el profesor de los otros dos, bueno, en teoría.
Esto ya te digo que es medio oficio porque hay como ya varias leyendas alrededor de este grupo, ¿no? Pero realmente es un grupo que está pegando fuertísimo y si te
pues
parece...
Pues vamos a escucharlo.
Venga. Chucky or La, get the Brits out, lad, a one-way ticket, please, I've lost my bus pass. Este hood que suena a himno casi casi que generacional, ¿no? Sí. Con esto de los hoodies, de los chavales de barrio con sus sudaderas. Sí. En ese escenario irlandés donde yo veo chispea casi todo el año, rapeando en gaélico y algo de inglés, es de donde esta banda ha emergido con una fuerza, pues eso, descomunal. Y ha obligado a todas las bandas británicas a posicionarse con el tema de Palestina.
Oye, la música decíamos que genera emociones, y antes que hablabas del aparejamiento, también porque genera comunicación no verbal, ¿no? Que expresamos al bailar, por ejemplo, si una canción nos emociona, casi que se contagia esa emoción, incluso nos hace llorar en colectivo.
Sí. Esto es fundamental, ¿no? Son provoca reacciones que no son solo individuales, que aunque obviamente nos sumergen en una relación que tiene que ver con nuestra historia personal, también pueden apelar a algo más colectivo, ¿no? En el caso de la música de baile es muy evidente, pero también hay unas amplias referencias colectivas que pueden ser generacionales o geográficas.
Venga, pongamos ejemplos.
Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, Adriana Varela, la gata Varela, cantando Con la frente marchita de Joaquín Sabina.
Duró la tormenta hasta entrados los años 80. Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Mándame una postal de San Telmo, adiós, cuídate. Y sonó entre tú y yo el silbato del tren. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte monigotes de miga de pan, caballitos de lata, con agüita del mar andaluz, quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del Río de la Plata.
Y me hablabas antes de algo que yo no le había puesto un nombre, pero creo que es algo que hemos sentido todos, ¿no? Que es el escalofrío musical.
Sí, el... Bueno, hay muchos estudios también, ¿no? A mí me ocurrió hace poco en un concierto de música clásica, ¿no? Que fui sin mucho convencimiento, estaba cansado y temía quedarme dormido y lo que ocurrió fue que me puso a mil, ¿no? Me espabiló de una manera increíble, me puso la piel de gallina.
Es esto, ¿no? El escalofrío musical es cuando se te eriza la piel.
Sí, sí, exactamente. Es esa capacidad de un tema a tocarte muchas fibras, ¿no?
La impresión de ver a una orquesta, ¿no? Con muchos músicos en un auditorio pensado para envolverte solo con el sonido.
Sí, bueno, en la Consagración de la Primavera de Stravinsky, ¿no? Por ejemplo, se ve muy claramente, ¿no? Cómo te levanta un crescendo, ¿no? Que es un poco toda la energía que va generando la primavera, ¿no?
Venga, ponos una canción que genere escalofríos al escucharla.
Era una muy clásica, pero creo que a todo el mundo le habrá pasado con Nessun Dorma, cantada por Pavarotti.
Flor de piel, sí. Tanto que no sabe una cuándo meterse.
Sí, sí, Pavarotti tiene sus lados oscuros, pero está claro que aquí su voz y la orquesta te elevan.
Sí, antes hablabas del efecto colectivo de la música en el cerebro y supongo que el baile es fundamental en este apartado.
Claro, porque cuando aparece el ritmo, es decir, la organización del sonido, nuestra mente ya predice un tipo de cadencia, no sé si me explico, sí. Y también entra el factor de la expectativa, ¿no? Y entonces eso, pues ese estadio nos suscita placer y disfrutamos pues bailando, porque es una experiencia, yo creo, muy completa.
¿Nos vas a poner a bailar?
Os voy a poner a bailar. Vamos a intentarlo. Bomba Estéreo desde Colombia. Fuego. Totalmente.
Oye, Jacobo, hemos hablado muchas veces aquí en este programa de la musicoterapia, ¿no? De esa capacidad que tiene la música para, por ejemplo, traer recuerdos a personas con algún tipo de demencia, incluso con Alzheimer, ¿no? Hemos visto además vídeos que se han hecho virales de personas que de repente han conectado con un recuerdo, con un instrumento, con una canción de su infancia,
por ejemplo. Sí. Incluso con una práctica. La música puede despertar recuerdos que estaban enterrados, ¿no? También, por ejemplo, para personas con trastorno del espectro autista es muy, muy recurrente, ¿no? Es que la musicoterapia se utiliza para muchísimos diagnósticos, ¿no? Y también cantar es muy positivo para la salud, porque, bueno, aporta en grupo sociabilidad, humor. Y bueno, yo creo que la música es un antidepresivo descomunal, vamos.
Pero hay canciones que también son lamentos y que cuentan penas, e incluso que pueden describir situaciones depresivas y profundamente tristes.
Claro, también puede utilizarse en esos casos desde el punto de vista del oyente, como desarrollar la empatía, ¿no? Que es algo muy positivo para el género humano. Pero es verdad que hay canciones que igual que nos pueden hacer hundir, vamos, nos pueden machacar, como esta que vamos a escuchar. Un fandango del cantador jerezano El Chocolate, acompañado a la guitarra por José Cala.
Que yo me quiero emborrachar, dije al maquillar la botella, voy a beber de verdad, ya ver si no pienso en ella, ay Dios mío de mi alma, y yo la mamá consigo. A mi borracha me lo pedía.
Encima cantada desde el flamenco tiene, ¿no? Es como, sí, como cantada mucho más desde las entrañas.
Sí, 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 eso es lo que tiene el flamenco, ¿no? Que tiene la grandeza de que esa voz remite a experiencias muy concretas y muy vividas, ¿no?
Vamos al otro extremo. Estoy, sí, pensando en Pharrell Williams. Buen rollera por excelencia.
Totalmente, ¿no? Y hay muchas que son un estímulo positivo, una llamada a la felicidad, al amor, no sé, probablemente hasta son mayoría, pero bueno, hay una relación entre la música más positiva o más negativa, yo creo, en función de las décadas y la situación geopolítica en la que se hace.
Sí,
Y quizá esta de Pharrell es precisamente, Pharrell Williams es precisamente de una época que parecía que todo iba un poco mejor, ¿no? Obama.
Sí, ahora Cuba, igual esto no podría valer como
igual
banda
ahora
sonora.
Es más niqab.
esto, eso es, más con las capuchas. Esto da para hablar otro día, ¿eh?
Sí,
en otra,
sí,
de estas,
sí,
rutas,
sí,
por las que nos vas a llevar
rutas,
en verano.
Sí, total, total. Sí. Yo os voy a poner otro tema, ahora que hay tanto racista por ahí suelto haciendo el payaso y tanta irresponsabilidad política. Voy a poner a un artista que yo creo que es muy, muy importante, que es Tim Maia, un cantante brasileño excéntrico que se instaló en Estados Unidos con 17 años, que tuvo una vida muy jodida, pero que hizo un tema, Do Your Thing, Behave Yourself, que es algo así como haz lo que tengas que hacer, haz lo tuyo, compórtate, sigue tus impulsos, que también es un ejemplo de positivismo.
Estoy pensando en la típica canción esta que se te queda otra vez en la cabeza y no te la puedes sacar de ninguna de las maneras. ¿Hay sí. alguna explicación para esto?
Sí, bueno, hay, no hay un gusto musical único, ¿no? Entonces a lo mejor a alguien se le queda metida en la cabeza Happy y a otra gente se le queda otra, ¿no? Cada persona tiene su propia relación con temas muy concretos, ¿no? Parece ser, según estudios, que también hay bastantes, lo que se nos queda en la cabeza suele producirse cuando estamos en un estado anímico generalmente positivo y esa canción la vinculamos con nuestra mayor o menor euforia, ¿no?
¿Hay alguna que tú recuerdes que se te quede pues eso, en la cabeza grabada y no te la saques nunca?
Bueno, yo tengo una canción, una composición que viene recurrente a mi cabeza, que la vinculo al amor, al nacimiento de mis hijas, de mi hijo, y que bueno, la tengo ahí, sí, la tengo totalmente.
Pues
en la
enséñanosla.
Os la voy a poner. Waiting for news. Hoping high, a lot of things happen to do. Feel so lonely, but I don't know why. I'm gonna try. Somebody to be on my side. I'm gonna try. I'm gonna try.
Esta es otra canción de Tim Maya, sí. Que no sé si era esta exactamente
no
la
era
que
esta, no era esta, así que lo dejamos en secreto.
Venga,
dejamos
en secreto. Estaba pensando yo, pues esta no suena muy a Nueva Orleans.
¿Cuál es mi canción de amor recurrente en la que pienso cuando van a nacer mis hijos? Esta sí. Esto lo he bailado yo en varios paritorios. En tres en concreto.
Pues esta tampoco suena muy a Nueva Orleans.
No, tampoco, es Nino Rota, de la banda sonora Marcor, de Fellini. Es una película que cuando la vi de pequeño y escuché esta banda sonora se me quedó completa, me quedé poseído por esta música y en estadios de felicidad me viene recurrentemente a la cabeza.
Jacob, han surgido últimamente proyectos de músicos o directamente músicos que se han ido a vivir al campo, a las zonas más rurales, que han levantado también proyectos culturales. Pienso, por ejemplo, en Rodrigo Cuevas o en otros tantos. No sé si eso favorece a la relación de música y cerebro, de alguna manera.
Bueno, hay estilos que son netamente urbanos, como el punk, o eso parece, porque luego está la Polla Records, que es quizá la banda más señera del estado, y son de un pueblo de Álava, de Agurain. Pero creo que más que lo urbano o lo rural, lo que está ahora despuntando es una cultura que no quiere o no solo quiere vivir de los macrofestivales y las promociones, en fin, más comerciales, más horteras. Y claro, en unas ciudades que cada vez son más agresivas, donde vivir es tan caro, pues sí que creo que hay una escapada satisfactoria hacia el campo, hacia proyectos culturales alejados del ruido, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, yo es que soy súper urbano, la verdad, pero colaboro con un proyecto que se llama Casa Peroch y que está en un valle de Navarra, el más despoblado, y es un proyecto por los desbordes creativos rurales, que estamos ahora en goteo recogiendo aportaciones, bueno, es un proyecto de esos de retirada o media retirada.
Venga, ¿con qué nos despedimos?
Bueno, pues mira, con un tema que tiene que ver de alguna manera con lo que te estaba contando y que probablemente es en una lengua que no hablan la mayoría de oyentes y que no entienden la mayoría de oyentes, pero que puede demostrar como algo que no entendemos, y nos ocurre mucho con las canciones y con la música, pues nos puede conmover. Claro. Y es Rupert Ordorica cantando Erruduna, Culpable.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Zurekin ahaztu dena beste norbait izango zen ura.
Nos escuchamos la semana que viene, Jacobo.
Venga,
muchas
hasta
gracias.
La próxima semana.
Naiz ni zurekin ahaztu dena beste norbait izango zen ura. Ura beste norbait izango zen. Ni ez naizelaik zurekin oroitzen. Ala esan didaten niri ere denbora rindoala. Dena zapustuz gupidarik gabea.